Alan Rucker. ¿Ruckert o Rucker?
Rucker.
Ya, oye, cuéntame cómo empezó el tema de ser judío antisionista en Chile.
Partió el año 2010, ajá, cuando yo estaba viendo Facebook, las noticias internacionales, y me encuentro con un video de una redada de un helicóptero sionista del Estado de Israel que se tira contra una barcaza que iba hacia Gaza, que llevaba 4 años en bloqueo económico, militar, terrible, y esta flotilla que era el Marmara, que es turco, iba hacia Gaza y le hace una redada a un helicóptero y matan a, si no me equivoco, 8 personas en ese momento. Y ahí yo me meto a las redes sociales y me fijo que nadie estaba de la comunidad judía que yo conocía estaba hablando al respecto. Por lo tanto, yo dije, bueno, ese es el espacio que a mí me corresponde y si puedo ayudar en mi mensaje como judío antisionista, ahí empezó mi activismo activo. El año 2010.
Pero el ser judío y meterse en eso involucra que te acusen de ser antisemita o de que sufras represalias como amenazas, distintas amenazas, por ejemplo.
Sí. Me ha pasado de que a mí, básicamente, como no existe la excomulgación oficialmente, no existe en la comunidad judía, yo sí me sentía así. Había sinagoga donde yo no podía entrar a buscar o a ir a dejar a mi hermana, un scout sionista que se llama Seirei. A mí se me recomendó no ir a sinagoga y a distintas actividades y celebraciones judías también. A mi mamá le han hecho harta presión también de que me van a sacar la cresta. Me recibo por Instagram también amenazas de muerte incluso. Y el propio presidente de la colectividad judía, que se llama Shai Agosin, publicó una foto mía donde manipula una foto que yo ocupaba una polera de Hitler para que yo hacer parecerme un nazi. Entonces hartas consecuencias trae, claro.
¿Cómo se llama la persona que difundió fotos tuyas?
Shai Agosin.
¿Ese es un sionista importante en Chile?
Claro, él fue presidente de la comunidad judía, es una persona influyente también en distintos círculos. Y él es el representante del sionismo, o sea, el presidente de la comunidad judía, al fin y al cabo, acá en Chile, es el embajador del sionismo, ideológicamente hablando, en este territorio. Ese es Shai Agosin. Y él cumplió ese rol.
A ver, no sé cómo preguntarlo. Antes de empezar la entrevista estábamos hablando de que desde que empezó el estallido social en Chile, la comunidad judía no ha pronunciado básicamente nada.
No. Grupos de judíos sí, por ejemplo, el Diario Judío, que son gente, a mi parecer, de centro-izquierda. Ellos van a decir que son de izquierda, pero son centro-izquierda. Son sionistas, al fin y al cabo. No quieren hablar de los temas sustanciales de la ocupación. Por lo tanto, para mí, son con suerte de centro-derecha. Ellos, yo supe que tiraron un comunicado. Para mí me importa muy poco lo que digan ellos respecto de la situación nacional, cuando por otro lado, con otra mano, apoyan dando declaraciones al Estado de Israel, ¿no? O lo critican, pero muy solapadamente. Entonces ellos, ahora la comunidad judía en sí, su organismo oficial, no se han expresado, no han difundido nada, en mi opinión, porque también son herederos y beneficiarios directos de este sistema que la mayoría de la gente quiere acabar. Es una minoría económica y a la vez una minoría religiosa dentro de esa minoría económica.
Ahora, tú mismo comentaste de que la forma que el judío sionista trata a los... Porque tú no solo eres un judío antisionista, pero también eres pro-palestina.
Exacto.
Ahí está el verdadero problema.
No, el verdadero problema es ser antisionista. Porque yo podría ser solamente antisionista y yo ya soy un problema. Porque ser antisionista es estar en contra de un proyecto colonial. Esa resistencia a un proyecto colonial, que es el sionismo, que nace a fines del siglo XIX. Eso es el antisionista. El tema es que dentro de este problema, de este ímpetu expansionista, estaban entre medio los palestinos. Es una cosa circunstancial. Podría haber sido cualquier otro pueblo que estuviese en otro territorio y si a ellos se les hubiese ocurrido estar implantado ahí gracias a las grandes potencias, hubiese yo apoyado a ese mismo pueblo. Entonces es circunstancial ser pro-palestino. Somos antisionistas porque el antisionismo es un vestigio de la ideología neocolonial de fines del siglo XIX, como les conté.
Tú participas en algo que se llama BDS. Explica un poco qué es y cuántos en Chile participan en eso.
Bueno, entonces el BDS se consideró de que era una de las campañas más efectivas que se podía tener contra el Estado y el régimen de apartheid que existe en Israel. Básicamente, ¿por qué? Porque esto iba a atacar al sector público, pero también privado, del Estado de Israel y todo lo que tuviese que ver en particular con la ocupación y con el ejército sionista de ocupación y de usurpación. Entonces no es cualquier institución la que se boicotea. BDS, BDS, es una campaña, es la campaña BDS. Es de BDS campaign en inglés. O sea, es una campaña, no es una institución. No es una cosa centralizada. Tiene unos puntos y se pide que uno respete eso y que abogue por eso. Entonces, BDS es Boycott, Divestment and Sanctions. Boycott, desinversión y sanciones contra el Estado sionista de Israel. Que lo pide la misma sociedad civil de Palestina hace un par de años para que distintas organizaciones del mundo se acoplen a esta causa y a este llamado, que es boicot, desinversión y sanciones respecto a empresas o instituciones públicas que tengan relación directa con la ocupación. Por ejemplo, Haifa, la universidad, el Technion, ¿no? Ellos ayudan a investigar respecto a armas o respecto a distintas cosas que terminan ayudando al ejército. Con ellos tenemos un boicot, hemos sido muy exitosos, son un par de cientos de personas, a veces miles cuando se expande por las otras redes, que apoyan esta causa acá en Chile y ha sido lejos lo más exitoso, lo que más nervio le ha generado al Estado sionista.
Y a ver, ¿cuáles son los...? Tú me has dicho que los sionistas en Chile le dan apoyo a ciertos partidos, por así decirlo.
No, a ciertas personas, la verdad. Porque hay personas, por ejemplo, la bancada pro-Israel es transbancada, es transpartidaria, no es bipartidista, o sea, es tripartidista de todos los partidos. Primero porque hay efectivamente diputados que son de la fe judía, pero más que eso porque son ideológicamente sionistas, y hay otros que apoyan a Israel, por ejemplo, lo evangélico. Pero eso puede ser muy transversal, porque tú en la izquierda también tienes a gente que es pro-Israel, como es transversal el hecho que hay una bancada pro-palestina también, ¿no? La chileno-palestina. Entonces, el Estado de Israel lo que hace con estas comunidades judías es coaptar a distintos políticos para que avancen sus intereses en nuestro país.
Ya, genial. Ahora, lo interesante de observarte es que, ya, tú eres cuico, rubio,
sí,
ojos claros. Eres básicamente lo que uno no imaginaría verse participando en las manifestaciones y todo. Además, te han llegado balines o cosas así. Ahora, a la vez, muchas veces se da que la gente con tus características son las personas que intentan parar o amortiguar esto o hablar de, qué sé yo, de los semáforos y los saqueos y bla bla bla. ¿Por qué crees tú que la falta de empatía es muy común en gente, por así decirlo, de tu sector?
Yo creo que esto se traduce básicamente en lo siguiente, en la defensa de los privilegios. O sea, si uno lo ve de forma frívola y cuesta, de una forma lejana, una forma incluso histórica, siempre se va a generar. Esta es la maravilla de este sistema, que la gente que tiene privilegios le hace creer a una gran parte de la población que no tiene todos esos privilegios, incluso que vive endeudado, que es la famosa clase media, de que ellos tienen que defender este sistema para no perder sus privilegios. Entonces, siendo que para mí gran parte del movimiento, porque no puedo hablar por todo y no puedo hablar por ni siquiera gran parte del movimiento, yo siento, mi opinión, es que gran parte del movimiento quiere que haya dignidad a través de unos cambios que nada, aquí la mayoría no quiere que se coman a los ricos, no quieren decapitarlo, no quieren traer la guillotina. Lo que quieren es mayor dignidad. Por lo tanto, esa mayoría de la gente se los confunde el mismo sistema de que ellos lo que quieren es mantener sus privilegios. Y dentro de eso están los cuicos, efectivamente, pero está gran parte de la clase media, supuestamente, que realmente es gente que vive en la pobreza, pero a puro crédito, ¿no? Y entonces, por esta defensa de los privilegios, yo lo que yo siento es que mucha gente desnaturaliza la situación, empiezan a tener estas distintas excusas, que lo importante es el mantenimiento del orden, que la paz, puras palabras que pierden su verdadero sentido para justificar el egoísmo máximo, que es que a ti se te remueva el piso, que tú tengas incertidumbres respecto de tu calidad de vida con privilegios. Entonces, eso se aplica claramente a los cuicos, siento yo, y especialmente en este país, que no voy a entrar mucho en detalle, que se fraccionó mucho la sociedad. Los cuicos se sienten que son de otras partes, que son europeos, que son palestinos, que son árabes, que son chinos. O sea, aquí hay una fragmentación absoluta también de nuestra historia. Aquí no se entiende algo como nuestra historia. Los cuicos tienen otra historia y los pobres tienen otra historia. Y la historia oficial es la historia contada a través de los ojos de los cuicos. Y ellos tienen la fe de que esto será contado nuevamente a través de sus ojos y que queden impunes con sus complicidades.
Ahora, tú eres gay, ¿cierto?
Sí.
O
sea, lo que más me gustan los hombres, pero me gustan de vez en cuando mujeres también, sí.
Genial. Mira, se da muchas veces que un sector conservador trata a personas trans o gays de antinatural. Si uno analiza las necesidades humanas, siempre está la necesidad de vivir en grupo y de aportar al grupo, de aportar al bien del otro. Eso se llama empatía.
Ajá.
Cosa que en ese sector, por así decirlo, conservador, quizás no se está viendo. ¿Tú crees que la falta de empatía es algo antinatural?
Yo siento que la falta de empatía... me cuesta mucho hablar de lo natural, hombre. Me cuesta mucho. Yo encuentro que el ser humano, después de 200.000 años de evolución por lo bajo, porque quizás pueden ser más de 200.000 años, todo nuestro proceso evolutivo, nosotros realmente, como especie, aquí me voy a ir en otra cosa. Nosotros nos separamos realmente. La lucha ahora es volver a la Tierra. Volver a eso. Pero después de 200.000 años tratando de alejarnos, porque ahora la Tierra nos está diciendo que tenemos que volver a la Tierra. Esa es mi opinión. Entonces, ¿qué es lo natural? Nosotros nos alejamos de lo natural. Natural no es que estemos comunicándonos acá, natural nosotros, y tenemos que aceptar eso, pero con una colaboración con la naturaleza. Primero que todo. Segundo, la homosexualidad. ¿Ok? Todos los evolucionistas, los biólogos más importantes de Cambridge, de Oxford, especialmente Richard Dawkins, habla de que la homosexualidad se ve repetida no una ni muchas veces, sino que era un fenómeno que está a lo largo de toda la, fauna. O sea, desmintamos esa cuestión, ¿ok? El ser humano siempre ha tenido estos impulsos homosexuales. Partamos por ahí. Entonces, porque que me dijiste lo de la naturalidad. Estos tipos lo que menos tienen que ver es con la naturalidad. O sea, lo alejado que está la sociedad, ellos son más antinaturaleza. Ellos creen que todo lo puede resolver, al fin y al cabo, esta élite, el consumo. Eso es lo que nos están diciendo. Todo se puede resolver con el consumo y con el crecimiento económico. Para mí eso es antinatural. No sé si responde la pregunta, pero eso es antinatural.
Sí, responde. ¿En qué situación pasó que te llegaron balines? Que tú fuiste herido.
Sí. Yo estaba con mi megáfono, que me prestó un amigo muy amable. Yo siempre he marchado cada vez que puedo en la universidad, el colegio. Encuentro con un momento de expresión increíble. Y como es un momento de expresión, yo le saco todo el jugo posible. Y como le saco todo el jugo posible, ¿a eso qué me refiero? Voy con megáfono y grito a todo pulmón lo que yo opino, mis opiniones. Entonces, en eso yo estaba. Así como yo te estoy hablando ahora, yo estaba hablando a través del megáfono. La injusticia respecto a lo que vale cada uniforme de los militares y cuánto se podría pagar con eso, y cuánto vale cada balín, y cuánto vale cada lacrimógena, 100.000 pesos por lo que sé, cuánto se podría resolver con eso. Él estaba gritando las verdades. Ahí a mí me hicieron una zancadilla, me llevaron detenido, me tuvieron más de 7 horas en la 19 comisaría de Providencia y yo vi cómo se amenazaba a los cabros de las poblaciones, yo también incluido, de que si ellos querían constatar lesiones, lo iban a tener hasta 24 horas, que era el plazo legal, y incluso si uno le decía algo a los carabineros, ellos iban a cambiar el papel de por qué no estuvieran detenidos para tenernos incluso más tiempo. Yo lo vi. Eso fue el primer día. Y el segundo día me llegaron balines por estar haciendo exactamente lo mismo. El tercer día, que fue el día domingo. Y perdón, yo la saqué barata, yo no soy ningún mártir, ninguna cuestión. Pero para mucha gente, verme a mí, un cabro de Santiago College, cuico, rubio, toda la cuestión, con balines, para mucha gente le generó shock. Porque yo no soy una persona que quiere ver arder todo esto. Quiero dignidad. Esa es la cuestión. Y mientras no den eso, la gente entonces tiene un motivo de por qué están enojados. ¿Por qué? Porque están demostrando en este proceso de la Constitución que no están dispuestos a soltar la teta. Entonces me indigna. Me indigna como una persona privilegiada.
Y ese es el tema, porque... ¿Tú estás consciente de que eres privilegiado, pero a la vez sabes que nadie te va a quitar ningún privilegio? ¿Tú sabes que...?
Yo estoy consciente, compadre, que mi mamá se agarra cáncer. ¿Qué chucha hago con mi mamá que agarra cáncer? Por la mejor Isapre que tenga después. Nosotros no somos millonarios. Tengo la suerte de que mis padres fueron trabajadores, me dieron todo, es verdad. Privilegiado en ese sentido, pero ellos tienen una pyme. No son los dueños del banco, ninguna guay. Si mi mamá se enferma, yo no soy multimillonario tampoco. ¿Y qué pasa? Estamos todos en la cuerda floja, compadres. Esto se trata. ¿De qué se trata la marcha de Apoquindo Bajo? La cuerda floja. Estamos todos en la cuerda floja. Hueones de colegios como el mío que se dieron cuenta, concha, madre, tengo una enfermedad catastrófica. O no puede, me va bien en el negocio, porque ahora también tampoco están pagando millonato el mundo. ¿Cómo voy a pagar lo que te pagaron tus papás? Entonces, como que todos quieren esta net, esta red, ¿cachai? Esta red, este colchón. La gente quiere un colchón, como los países civilizados. Es decir, que tú, si eres pobre, no estés cagado. Si tú eres una persona que trabaja de lunes a viernes, aparte horario completo, ¿cómo voy a ser pobre? Ese buen es flojo, esos buenos sacan la chucha.
Bueno, se da mucho el tema de la ilusión de discutir una palabra que no me gusta mucho, que es la meritocracia, por así decirlo. Que si el pobre trabaja harto, algún día le va a generar fruto y... Y la verdad es que lo que no se habla es que muchas veces el que es cuico puede no esforzarse nada y igual va a llegar lejos.
Absolutamente. O sea, yo creo que a todos le consta, el weón que estuvo en colegio cuico y te niega esta weá es una persona. O te está mintiendo o es estúpida, descerebrada. Porque es cosa de mirar para el lado. Y yo que no tengo tampoco tanto contacto con la gente de mi colegio, pero sí, igual con gente de mi círculo que más expandido, quizás no tan privilegiado, pero igual privilegiados. Porque ¿quién de acá, de una comuna del sector oriente, de verdad se junta con un grupo que sea de una comuna del sur de Santiago? Puta, perdón, que me manden los videos, que me digan cuánto. Obviamente hay uno que otro. Sucede, es un fenómeno en este país, no un fenómeno. No es un fenómeno. Y hay gente, y por mucho que uno lo quiera, el sistema te lo prohíbe. Porque nos movemos en distintos lugares, porque frecuentamos distintos lugares, hablamos cosas distintas, es decir, habitamos la realidad desde otra parte. Se habita otra realidad. ¿Qué pasó con Chile y los mapuches ahora? Ahora el chileno, y hay que decirle, el chileno está entendiendo la realidad del mapuche, ahora está habitando su realidad, está hablando su lenguaje de violencia, lo está habitando. Por eso las banderas mapuche es un gran perdón, perdón al pueblo mapuche, porque después de Cachillanca, este gobierno debió haber caído. Mintieron todos. Por lo que se sabe, el ministro del Interior, para abajo. Y probablemente el criminal de presidente que tenemos. Y ahí no cayó. Con el caso Penta tampoco cayó. La gente está viviendo ahora. Es el despertar. El despertar, aparte de nuestra concisión, de nuestra posición, nos despertamos respecto a la posición de otros, como los mapuches. Y eso fue muy doloroso, yo creo. Muy doloroso.
Sí, porque muchos estamos viviendo algo nuevo que para ellos era la rutina desde el nacimiento, ¿no?
Y que nos gritaron. Gritaron. Y habían videos de niños que se la llevaban en tanqueta. Yo lo vi. Y no cayó el gobierno. Estoy hablando de este mismo gobierno miserable, que esto pasó en octubre o en noviembre del año pasado. Y esto, es decir, del año pasado, él llevaba un par de meses en el gobierno. Imagínate lo que hicieron. Esquizofrénico, por decirlo menos. Con todo respeto a los esquizofrénicos, que son buenas personas.
O sea, bueno, en ese caso, ¿tú crees que Piñera debería renunciar?
Si tuviese dignidad, sí, pero yo soy pragmático. Piñera es Trump, la gente no entiende. La gente no entendía la verdad. Y no porque es millonario, no. Primero porque es tonto como Trump, porque Trump es profundamente estúpido. Los dos son unos criminales, los dos tienen su fortuna, son criminales. Se mienten de que son el hombre, el común y corriente. No, no. Pero son narcisos. Y severos. Patológicos, estos tipos son patológicos. Si tú ves la vida de Sebastián Piñera, todo tiene sentido. Y Trump también. ¿Tú crees que va a renunciar? Si no ha renunciado un ministro, va a renunciar él. ¿Cómo va a renunciar el presidente si no ha renunciado un ministro? Le pregunto a la gente. Imposible. Imposible. Si un ministro no se hace cargo, ¿cómo el presidente se hace cargo? Claro. No tiene lógica.
Tú me dijiste que te das cuenta que, por ejemplo, al estar con los cabros en primera línea o con los capuches, te das cuenta que tú eres el único cuico ahí presente.
No el único, o sea, por lo que yo puedo percibir, o de los pocos, pero claramente no somos la mayoría, o sea, eso está claro.
¿Tú crees que el no tener rabia es un privilegio, por ejemplo? Porque mucha gente no entiende para qué ponerse capucha, para qué tirar piedra.
Es vivir la vida, pero mira lo que acabas de decir, vivir la vida sin preocupaciones color rosa, obvio que es un privilegio. Por eso tú vas a las calles, a la dehesa, y son distintas las calles de la pobreza. Y hasta me salió verso sin mayor esfuerzo. La dehesa, eso mismo lo que te da la amplia avenida, el pastito, es tranquilidad, es tu realidad. Aquí están destruyendo Chile. ¿Qué Chile están destruyendo? A mí me encantó, en Twitter había una foto buenísima. Decían, esto bueno, socialismo, capitalismo, la comparación de Plaza Italia, ¿no? Lo que hace el socialismo en 30 años. Y le manda a alguien una foto de un parque en Pedro Aguirre Cerda. Nunca han tenido pasto. Entonces, la normalidad que se está rompiendo es su normalidad. Y eso es lo que le molesta. Y por eso tiene que continuar la cuestión. Porque ellos tienen que sentirlo. En otra época, en la Revolución Francesa, agarraron al rey y lo decapitaron frente a la plaza pública. Esa es la forma de sacarse la rabia, a lo que voy. Tienen suerte, tienen mucha suerte que la gente no haya ido para allá arriba y empieza a sacar y a quemar las casas y a cortarle las cabezas. Porque si la gente quisiera, serían millones contra un par de miles. Eso es lo que tiene miedo este gobierno. Cuando partió el viernes, yo dije, esto es absolutamente post-apocalíptico. La gente estaba, con justa razón, rindiéndole pleitesía al fuego, increíble, al quemar las huevas, a quemar todo. Yo nunca he vivido nada similar a una persona del Sename. Lo mínimo que puedo hacer es tratar de ponerme en su lugar. Y la gente que critica el movimiento no puede hacer ese ejercicio. Esa es la diferencia.
¿Por qué crees que les cuesta tanto ponerse en el lugar?
Por lo que acabamos diciendo, de que justamente yo creo que esa falta de empatía que tú dices es producto, no es lo que, lo primero, es una, esa es una falta de empatía que se genera producto de la defensa de los intereses y los privilegios. Así es. Wow. Que a muchos les cuesta decirlo. Porque obvio que no, que tú te veis cómodo, pues, weón. Yo los conozco, estáis cómodos, estáis en tu regio apartamento, regia casa, y tú decís, concha tu madre, vienen por nosotros, weón. Y vamos por algunos, pero no vamos por ellos, vamos por los 0 punto algo por ciento. Si no me equivoco, 1.800 familias en este país. El 1% en este país controla entre el 33 y el 22%. Imagínate la diferencia. Lo más brigio son 33, lo más piola 22%, según estudios internacionales. A ese 1%, ese 1% no podría tener el 10% y donar el otro 11%. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te lo explicas? Te lo digo en serio, si no es por intereses, por tú seguir con tu vida regia, con tus autos, con tus viajes, sabiendo que tus nietos y bisnietos van a tener la misma, el mismo privilegio. Tremenda tranquilidad, tremendo relajo.
Ahora, tú que has participado harto y has sido bien vocal en el tema del antisionismo, ¿qué comparación, qué similitudes verías tú en la vida del palestino con lo que está viviendo el pueblo común y corriente?
No. Primero que todo, como nosotros como BDS, y ahí sí puedo hablar como BDS porque es una cosa de la cual hablamos, primero que todo, la represión en el Gualmapu tiene directa relación con la represión de los palestinos. Primero que todo, el gobierno sionista de Israel es proveedor de muchas de estas armas disuasivas, represivas y asesinas y belicosas con el cual el Estado de Chile utiliza para reprimir a los mapuches. En segundo lugar, allá en Israel se prueban muchos métodos disuasivos y represivos contra los palestinos. Imagínate, este país es increíble porque son muy inteligentes, eso es lo que más me da rabia a mi hermano judío. En vez de aplicar la cosa en cosas represivas, ponen a aplicarlo para otras cosas, que lo hacen. Pero utilizan mucho su cabeza para perfeccionar los métodos disuasivos y represivos. ¿Contra qué? Contra un pueblo. ¿Qué mejor caso? ¿Qué mejor caso que los países del mundo pueden ver cómo este otro país reprime a otro pueblo? Es el mejor ejemplo. Ahí tú lo ves. Los diseños de la hueá de los guanacos, los diseños de las cucas, los diseños de los zorrillos, ¿a qué se parecen todas estas hueás militarizadas? A los vehículos que ocupan el ejército de ocupación de Israel. Claro que sí. Y en segundo lugar, yo creo que mucha gente que conforma los círculos de poder de la comunidad judía está muy a favor de este sistema también. Entonces la represión también tiene vinculación con una complicidad de esta gente.
Ya, Alan, para cerrar, ¿qué te gustaría decir? Lo que queráis. Igual cubrimos hartos puntos, pero seguramente hay algo que no hablamos, algo que te gustaría recalcar, en fin.
A mí lo que me gustaría recalcar es que no tiene que ver con ningún tema, sino con algo personal, de que la gente utiliza el Internet como una herramienta de conocimiento, como una herramienta de conocer el mundo, distintos casos, para que no nos metan más el ojo en la cara, porque si en la Asamblea Constituyente, por lo tanto uno tiene que votar informado. Ese obviamente es mi discurso. Tenemos que barrer con los 2/3 de la Asamblea Constituyente para asegurarnos de hacer la reforma necesaria. ¿Y por qué es importante eso? Porque estos buenos no van a ceder más y tienen la clase media de rehén. Entonces, la forma de no hacer tanto daño es esa, votando, nunca más 40%, más del 80%, para que se cambien las cosas y nos escuchen de una vez por todas.
Muchas gracias, oye, fue excelente la conversación. Yo creo que a la gente le ha gustado mucho la entrevista porque tú eres una persona harto diferente, ¿no? Hace una pega muy interesante y, por así decirla, que no es tan difícil para tu sector, o sea, podría, como tú mismo dijiste, en las marchas hay señoras que se chocan con tu presencia porque es como, oye, un compadre que es rubiecito, ojos claros y apoya la causa y le llegan balines, etcétera, como, no es algo imposible de que otros también formen parte, pero no es así. Así que fue muy interesante hablarte y gracias por estar presente en el podcast.